el dios del fútbol, el astro del balón, el genio imperfecto, el pelusa, el pibe de oro, barrilete cósmico, el legendario 10. Diego Armando Maradona nos dejaba el 25 de noviembre de 2020 a la edad de 60 años. El hombre de los dos espejos, icono del neoliberalismo y figura fundamental para entender el fútbol, también tiene su homenaje en Radio Francia Internacional. Para ello, hemos querido invitar a tres personas que nos van a ayudar a entender a Maradona como mito popular, como futbolista y el legado que deja a sus seguidores. Sin más preámbulos, les invitamos a escuchar Maradona, amor eterno al fútbol.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga, 1000%.
Pablo Albaraces es un escritor, sociólogo argentino, una de las personas que mejor conoce la influencia del fútbol en nuestra sociedad y que ustedes pueden corroborar en muchas de sus obras literarias. Señora Albaraces, gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional. El personaje de Diego Maradona traspasó fronteras, despertando el interés no solo para los amantes del fútbol, llegando a convertirse en un mito planetario. ¿A qué se debió esta atracción social?
Bueno, se debe a muchísimas razones. La primera de ellas es que Maradona en parte inaugura la era de los héroes deportivos globales. Es contemporáneo a otro héroe deportivo global, como podría ser Michael Jordan. Sí, es un poquito anterior, pero a ver, en general la biografía coincide en que 1990 es el momento de transformación de los deportes en justamente mercancías espectaculares globales, mercancías del espectáculo global. En ese momento se podía hablar de un espectáculo mundial, transnacional, etcétera, pero a partir de esos años el deporte se vuelve espectáculo global. Ahora bien, si los héroes deportivos se vuelven globales, el caso de Maradona además tiene otros condicionantes, entre otros que es posiblemente uno de los pocos héroes deportivos que lo fue en dos territorios distintos. Digo, era un héroe ya para el fútbol argentino por sus desempeños locales y luego por la victoria en la Copa de México de 1986. Pero además, al mismo tiempo, en ese momento le suma el Scudetto en Italia junto con el Napoli. Y lo del Napoli es muy peculiar porque el Napoli era un equipo muy pequeño, muy pobre, tradicionalmente relegado en una estructura deportiva, política y económica muy claramente diferenciada entre el norte rico de Italia y el sur pobre de Italia, ¿no? Entonces, a esa condición heroica tan particular le agregó condimentos políticos, ideológicos, culturales, ¿no? La idea de que él representaba a los pobres del mundo frente a los poderosos del mundo. Eso surge en ese momento, ¿no? Eso surge en Italia. Entonces, eso implicó que a esa condición de héroe global del deporte, que le permitía esta difusión planetaria a que usted refería antes, le agrega estos condimentos que son absolutamente originales. Que no, para poner el ejemplo, ya que hicimos la comparación, son los años de Michael Jordan. Michael Jordan es un héroe global, pero Michael Jordan no es un héroe negro global, porque no carga sobre él esos significados de, por ejemplo, una etnia oprimida y perseguida en Estados Unidos. Michael Jordan en ningún momento decidió asumir esa condición. En cambio, Maradona, esa condición de pobre, de subalterno, de representante de los dominados, sí, no tuvo ningún problema en asumirla y creo que exitosamente.
Hablando de su relevancia planetaria, Diego Armando Maradona ha estado presente en muchos países del mundo donde desarrolló su carrera como jugador y más tarde como director técnico. Pero un capítulo aparte merece su influencia en el pueblo latinoamericano, que lo hace suyo a pesar de lo que supone Argentina como potencia futbolística en la región y siempre rival a batir de sus países vecinos. Sin embargo, y curiosamente, Maradona, donde menos se dejó ver como futbolista fue en Sudamérica, ¿no?
En América Latina sí fue una figura muy importante, pero su desempeño en América Latina fue muy escaso. Por ejemplo, Maradona nunca jugó la Copa Libertadores. Maradona jugó apenas dos Copas Américas con muy mal resultado. Su gran desempeño internacional es la Copa del Mundo, no una Copa Latinoamericana. Es la Copa del Mundo. Una Copa del Mundo, además, en la que venció a Italia, Inglaterra, Bélgica y Alemania. No, entonces, su colocación no es latinoamericana, es mundial. Y el otro dato que es muy interesante, vuelve a aparecer ahora en los homenajes que aparecen en distintos lados del mundo. Hay un homenaje enternecedor por parte de un niño en la India. Y es sabido que cuando Maradona fue dejado fuera del Mundial en 1994 por doping, las manifestaciones en protesta alcanzaron a Bangladesh. Y entonces uno dice, ¿qué une a la India con el Bangladesh? Lo que une es la condición de ex colonias británicas. Maradona se transformó en una suerte de representación de una especie de antiimperialismo británico. Y eso, vuelvo a insistir, excede a América Latina.
¿Cómo se ha de separar la figura de Diego Maradona con la de su propio personaje? De un lado, la brillantez por ser aclamado el dios del fútbol, y del otro, las sombras que dejan algunos aspectos de su vida privada.
Yo no soy quien, y creo que aquí nadie es quien para discutir la vida privada, en tanto y en cuanto no perjudique, no implique perjuicios para otro tipo de sujetos públicos. Aquello de su vida privada que a mí me molesta y que le critiqué siempre y que no puede ser perdonado de ninguna manera es, por ejemplo, su relación con las mujeres. Maradona era un machista. Tuvo apenas 2 denuncias por violencia familiar, que no llegaron a nada, no tuvo condenas, no tuvo penas, y luego tuvo una pésima relación con sus hijos naturales, digamos, ¿no? Los costaba reconocer y hay varios que todavía no han sido reconocidos. Ahora, la droga. ¿Me voy a preocupar por su consumo de drogas? Que yo sepa, ninguno de los fanáticos de Maradona nunca cuestionó su consumo de drogas. Lo consideraba una cuestión personal que él tenía que resolver o no resolver. Quiero decir, no podemos pensar la cuestión de los héroes populares, de los ídolos populares, de los mitos populares, solo en función de si tienen actitudes morales que nos parecen más adecuadas, más cercanas a las nuestras, más tolerables o no. Insisto, salvo cuando lo que implican sus conductas implican, por ejemplo, delitos o consecuencias gravosas para otros. Ahora, su vida personal no fue peor que la de muchísima gente. Digo, a ver, ¿le gustaban las fiestas? Por supuesto que le gustaban las fiestas. ¿Le gustaba cierto tipo de drogas? Sí, por supuesto que sí. ¿Le gustaba, le encantaba el alcohol? ¿Le gustaban las mujeres? Le gustaban las mujeres. Eso no destruye un mito popular. Por el contrario. Ese tipo de consumos no solo no inciden en esa condición de mito popular, sino que inclusive pueden fortalecerlo. Esto es humano, es como nosotros, no es un sujeto perfecto. Inclusive, me extendería y diría, le gustan las mismas cosas que nos gustan a nosotros. Esto es, no le gusta la vida ascética y disciplinada del deportista profesional. Le gusta la vida fiestera y disipada de cualquier ser humano. Creo que el que mejor lo describe es Manu Chao cuando dice en La vida tombla, si yo fuera Maradona, viviría como él.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona.
Hay muchas etapas marcadas en la vida de Diego Maradona, pero realmente, ¿dónde nace el mito? ¿En qué momento de su carrera deportiva marca su leyenda? ¿Cuándo deja de ser héroe para convertirse en mito popular?
El pasaje justamente de el héroe deportivo al mito popular se produce. En el caso napolitano, Maradona se vuelve mito cuando termina el juego entre Napoli y Fiorentina, que culmina 1-1 y consagra a Napoli como campeón del Scudetto italiano, de la Liga Italiana, por primera vez en la historia. En ese momento, entonces, esa condición heroica de jugador excepcional, irrepetible, un artista que cuestionaba los límites del lenguaje futbolístico, además se vuelve mito. Mito viviente, cosa que no es usual. Los mitos normalmente comienzan con la muerte de una persona. Maradona era un mito en vida. En cambio, en el caso argentino, el día 12 de junio de 1986, a las 13.11 horas del mediodía mexicano. En ese momento, Maradona hace un gol imposible. Y lo hace, además, 4 años después de la guerra de Malvinas que había enfrentado a Argentina con Inglaterra.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. ¡Gol! 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 ¡Gol
¿De qué planeta viniste? Para dejar el calinetante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego, Diego, Diego.
El Diego se convertía en Dios frente a la selección de Inglaterra aquel mes de julio de 1986. En ese mismo escenario, el Estadio Azteca, y viviendo en directo el llamado gol del siglo, se encontraba el periodista Chiche Almozni. Gracias por aceptar la llamada de Radio Francia Internacional.
Es un honor, Carlos. La verdad que un placer que me llamen desde mi ciudad preferida, ya que cubrí durante muchos años Roland Garros. Y es un placer escucharlos.
La historia de ese Mundial está más presente que nunca tras el fallecimiento de Maradona. Usted tuvo la suerte de poder hablar con el Diego justo en el avión que regresaba al albiceleste con el título de campeón del mundo a la Argentina. En ese avión de vuelta, ¿él ya era consciente de la impronta que acababa de dejar para la posteridad?
Yo estuve en ese avión porque para de alguna manera estar más cerca de Diego, a mí me puso la mano de Dios, porque con el equipo de Canal 7 teníamos pasaje para el día siguiente y pudimos subir ese domingo después de la final, a las 5 horas de dar la vuelta olímpica en el Estadio Azteca, los jugadores, todo el equipo, y bueno, tuve la suerte de subir con el camarógrafo, hacer toda la cobertura, los festejos durante 9 horas que duró el trayecto de México, de Distrito Federal hasta Buenos Aires, y de tener un diálogo bastante largo con Diego, donde él todavía no había caído, no se daba cuenta de lo que había hecho. Tuvo mucho más repercusión después en la Argentina. Cuando llegamos a Buenos Aires, salió el equipo por la pista y fue directamente a saludar a Raúl Alfonsín, que era el presidente de los argentinos en ese momento. Salieron al balcón y se llenó la Plaza de Mayo para victoriar y agradecerle a este equipo liderado por el que fue el gran jugador de ese campeonato del mundo, y que por otra parte el segundo gol a los ingleses está considerado como el mejor gol de todos los mundiales, Carlos.
Efectivamente, y de eso queríamos hablar con usted, conocer un poco más la figura de Diego como futbolista. ¿Por qué fue catalogado como uno de los mejores de la historia o como el dios del fútbol?
Fundamentalmente por lo que hizo la selección argentina en aquel 86, donde a lo que te referías, en el Estadio Azteca, cuando Argentina ganó el campeonato del mundo, por lo que hizo en Napoli, por lo que hizo en Boca Juniors, porque lo que hizo en Argentinos Juniors, otro club de nuestro país, pero sobre todo en el Napoli, que le cambió la historia a una ciudad, la lucha del sur contra el norte, que no estaba considerada para nada, esa zona donde Diego Armando Maradona le dio un Scudetto, le dio una Copa de Italia, le dio muchos títulos cuando el Napoli no había ganado absolutamente nada, y donde pasó sus mejores momentos futbolísticos. Aquí en Argentina, hasta en Brasil, que lo lloran todavía, porque lo llora el mundo, no creo que haya un personaje, no solamente del deporte, Carlos, sino a todo nivel, que pueda desaparecer de este mundo y lo lloren tanto como en todo el mundo. Vemos imágenes en China, en Tailandia, en Francia, en Italia, en Alemania, en toda Sudamérica, por su deceso. Diego está considerado, hasta por el mismo Pelé, cuando vino a la Argentina, en un programa, tal vez se lo dijo para quedar bien y porque estaba en la Argentina, y en un programa donde estaba Diego Maradona, le dijo: tú eres mejor que yo, has jugado a la pelota mejor que yo, y Messi dice lo mismo, y Ronaldo, y Ronaldinho, y los que saben mucho de fútbol, y los técnicos, Guardiola, y Zidane, inclusive en algún momento dijo, fue el mejor jugador que vi en mi vida.
¿Con el fallecimiento del Diego se apaga algo en el fútbol para siempre?
Hay muchos que dicen, se murió el fútbol. El fútbol va a seguir sin Maradona, se lo va a extrañar. Siempre salen jugadores de fútbol, pero ya no creo que veamos un talento tan grande, tan espectacular, único. Diego es, Carlos, irrepetible, una pieza única, imposible de reemplazar.
Ya por último, precisamente con nuestro siguiente invitado vamos a evocar la herencia de Diego, que en cierto modo son sus seguidores, sus admiradores, los que van a mantener viva la presencia de Maradona. Diego era amado por el pueblo, pero su fama y reconocimiento mundial no le hacía pasar inadvertido en ningún rincón del planeta, algo que él declaró en multitud de ocasiones. Quizás una de las mayores frustraciones del Diego fue la de no poder contentar a ese 100% de esa masa social que tanto le idolatraba por precisamente ser Maradona.
Él lamentablemente creo que bajó los brazos, estaba cansado de ser Maradona, siempre dijo que no estaba preparado para ser la persona más conocida del universo, que le pegaron una patada y lo mandaron a la cima del mundo. Y después su adicción a las drogas y al alcohol y sus hijos no reconocidos y su posición política. Pero Diego era así, uno lo compraba el combo. Pero yo creo que hay que catalogarlo y juzgarlo, elogiarlo o no, para tal vez a algunos no le gustó cómo jugaba Maradona. Pero hay que opinar del Diego, jugador de fútbol. Y esa es la diferencia que hacía con los demás. Después en la parte personal, el que esté libre de culpas, que tire la primera piedra. Yo no estuve muy cerca, no solamente en la vuelta del 86. Estuve cuando estuve en Boca y yo iba a la casa a hacer notas con él y he estado en Toronto en la casa de su hermano cuando fue a visitar a Lalo, he viajado con Maradona, he jugado al tenis, he jugado al fútbol con él porque íbamos al mismo club. Ha sido una persona muy generosa que le decías qué lindo reloj y se lo sacaba y te lo daba, pero no estaba de acuerdo en un montón de cosas que Diego hacía. Porque en realidad no estaba bien, ¿no? Era un chico en algún momento y un hombre que cometía muchos errores, si se quiere, muchos pecados, si se puede decir de alguna manera, pero él murió porque ya no quería más. Hace poco le preguntó, después de una operación, hará 20 días nada más, me parece increíble que esté muerto, le preguntó a uno de las personas de su entorno. Alguno quisiera ser un día Maradona y uno dijo, yo ni 10 minutos. Y él dijo, yo estoy muy cansado de ser Maradona. No tengo más ganas de ser Maradona. Me voy a tomar unas vacaciones largas. Si eso no era avisar que ya no quería más y se quería morir, me parece que no hace falta ni siquiera llamar a un psicólogo, ¿no?
Maldita sed, maldita madrugada. No, que nos mueras más, pucha, qué susto. Pelusa, hincha pelotas, guerrillero. Sobrino de Fidel, hermano mío. Nápoles, cebollita, Barcelona. Los tacos de tus botas son el suero que abriga los bosteros contra el frío. 10 era Dios, bendito Maradona, en vos confío.
Diego Armando Maradona seguirá vivo en la memoria de millones de fanáticos que, de algún modo u otro, tendrán siempre presente a su ídolo merced a su adoración y compromiso con el astro. Muchos se tatuaron su nombre, otros su cara, el número 10. Algunos se hicieron adeptos de su iglesia, la maradoniana, y otros simplemente siguen teniendo al Diego en un altar. Nuestro siguiente invitado es uno de esos seguidores que vive en torno a la figura de Diego Maradona, un gran representante de lo que significa ser hincha de este jugador de fútbol. Su vida no tendría significado sin la presencia del Pelusa, y gracias a su historia, Maradona seguirá estando presente en las nuevas generaciones. Walter Rotundo, gracias por aportar tu granito de arena en este especial.
¿Qué tal? Un saludo grande para todos y bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la llamada.
Antes que nada, me gustaría que nos comentases tu particular historia que involucra igualmente a tus hijas. ¿Por qué les bautizaste con el nombre de Mara y de Donna?
Bueno, el porqué está claro, es un homenaje a Diego, que quise volcarlo, me parece, en el amor más puro que puede tener una persona, que es el amor por los hijos. Me tocó tener dos niñas mellizas que nacieron en el mes de julio del año 2011 y decidí ponerles esos nombres, Mara a una, Donna a la otra, en honor a lo que fue la vida de Diego Armando Maradona. Y si bien las nenas tienen 9 años, esta historia o esta idea de esos nombres yo la tengo desde que era muy pequeño, te diría desde que yo tengo aproximadamente 9 años. Yo nací en el año 1982, por lo tanto recuerdos vivos de lo que fue la época de oro de Diego no tengo, la década del 80, el Mundial 86, pero sí del año 90. En el Mundial de Italia, que perdemos la final contra Alemania, y yo con tan solo 8 años me puse a llorar, tenía la esperanza de que Argentina sea campeón, y en un momento levanto la mirada a la televisión y veo que ahí en el Estadio Olímpico de Roma lo están enfocando a Maradona llorando de la misma manera que estaba llorando yo. Y ahí hubo una identificación instantánea y eterna. A partir de ahí yo me enamoré, podría decir, de Maradona, y bueno, y empezó toda esta historia que no terminó con la vida de él, va a terminar cuando termine mi vida.
¿Maradona llegó a conocer tu historia? ¿Cómo reaccionó si la llegó a conocer?
Sí. Tengo dos anécdotas, digamos, fuertes con eso. La primera es antes de que nazcan las niñas, en el mes de junio del 2011, faltaba un mes para que nazcan, ya se sabían que iban a ser dos nenas y que iban a llevar esos nombres, y a Maradona le hacen una entrevista en un programa de radio acá en Argentina, y el conductor del programa sabía de mi historia y de las nenas que estaban por nacer. Entonces, en un momento de la entrevista, que fue bastante extensa, le dice, Diego, ¿sabés que hay un oyente de nuestra radio que va a ser papá de mellizas? Y a una le va a poner Mara y al otro le va a poner Donna. Bueno, yo encima estaba escuchando el programa de radio en mi lugar de trabajo, me agarró una emoción muy fuerte. Si es que había un objetivo en este homenaje, era que Diego lo sepa. Y sinceramente, que el tipo lo sepa antes de que nazcan las nenas, yo la verdad ya no podía pedir más nada. Fue una emoción muy grande para mí. Diego sonrió en esa entrevista, agradeció por la creatividad, por la picardía, como se dice acá en Argentina, y nada, me mandó saludos. Y después, al año siguiente, antes de que las nenas cumplan un año de edad, tuve la posibilidad de enviarle una carta a Maradona, que en ese momento estaba trabajando en Dubái. Yo tenía un amigo en Dubái, le hice llegar una carta a mi amigo, escrita por mí, con una foto mía y de mis hijas. Y obtuve como devolución de esa carta una foto de Maradona sosteniendo la foto que yo le había enviado en ese sobre. Por lo tanto, bueno, yo siempre tuve la idea y la ilusión de que Diego conservó esa foto. Y después en diferentes entrevistas que fue dando a lo largo de estos últimos 8 años, digamos, a veces le tocaban el tema de las mellizas Mara y Donna, bueno, y él hacía algún tipo de comentario. Pero los dos contactos más directos son estos que te digo, antes de que nazcan mis hijas en la entrevista radial y después, bueno, esta carta que le envié a Dubái y que sé que la recibió.
Imaginamos que tú también igualmente has estado rodeado de muchos otros hinchas de Maradona, seguidores de Maradona, y queríamos preguntarte hasta dónde puede llegar la pasión por Maradona en los hinchas.
Se puede esperar cualquier cosa. Los tatuajes para mí son maravillosos. A veces veo creatividad o veo dibujos o veo retratos de Diego en la piel de mis compañeros maradonianos que la verdad que son admirables por el tatuador, por la idea quizás de la persona que se hizo el tatuaje, de querer llevar eso en la piel, las frases de Diego también tatuadas, y bueno, la cantidad de amigos que tengo con sus hijitos llamados Diego, ¿no? Sus hijitos varones. Las muestras de amor, si es genuino, aunque sea un cuadro en la pared del living de la casa, para mí ya es suficiente y está a la par de cualquier otro gesto. Hay muchas muestras de afecto hacia Diego y todas desde el amor y desde el respeto, ¿no? Yo no tengo ninguno de mis amigos que haya ido a molestarlo nunca a Maradona, a la puerta de alguna de sus casas donde vivía, o ir a buscarlo o molestarlo a algún aeropuerto. Eso no es de nuestra incumbencia, digamos, haberlo molestado a Diego en vida, sino agradecerle y celebrarlo cada vez que podíamos y a través de estos gestos, ¿no? Como te decía, tatuajes, banderas, nombres de los hijos y también con muchas reuniones que organizábamos y que vamos a seguir organizando en nombre de Diego, donde nos juntamos a comer, a ver videos. Son reuniones en las que se puede llegar a juntar 200 personas. Creo que es el homenaje más lindo es ese. Las juntadas maradonianas son muy genuinas y con mucho amor y nada, uno entra ahí y sale siendo diferente y viendo que hay gente que todavía tiene memoria, ¿no? Que es algo que a veces se reclama tanto acá en Argentina y Maradona es un ejemplo de mantener viva la memoria.
¿Qué le queda a un hincha de Maradona después de su fallecimiento?
Hacer que su leyenda sea aún más grande que lo que fue su vida. Yo creo que esa es la misión de todo el pueblo maradoniano. Que la gente se dé cuenta que Maradona tuvo una vida privada, como todos nosotros, pero que los que lo queríamos y los que lo vamos a seguir queriendo nunca lo juzgamos por lo que hizo con su vida, sino por lo que hizo con la nuestra. Y es lo que vamos a empezar a resaltar de ahora en más. Y como cualquier prócer, todos los próceres tuvieron una vida privada, pero hoy en los libros de historia se habla de lo que hicieron por la patria. Yo creo que en un par de años ese va a ser el futuro de Maradona y está en nuestras manos, en los que lo quisimos y en los que lo respetamos siempre, hacer que esto se cumpla. Pero yo creo que va a ser natural y estoy seguro de que la leyenda de Diego va a ser más grande que lo que fue su vida.
Aquí ponemos el punto y final a este homenaje respetuoso que Radio Francia Internacional ha querido rendir a uno de los personajes más importantes del siglo XX. Se nos fue Diego Armando Maradona, pero nos dejó para siempre el amor por el fútbol y el sentir por una camiseta. Este especial no hubiese sido posible sin la ayuda inestimable desde Buenos Aires de Hernán Campaniello, quien puso su sello en la producción. Alan Vidal se encargó en la parte técnica y les habló encantado una vez más Carlos Pizarro. El Diego se fue, pero su recuerdo nos acompañará a lo largo de nuestras vidas gracias a ese amor eterno que nos dejó en cada uno de sus jugadas, cada uno de sus regates y sus goles. Diego Armando Maradona es leyenda. Yeah.